quiero invitarte a orar. Amado Señor, realmente necesitamos poner nuestra mirada en ti, Señor. Desesperadamente, Señor, necesitamos hacer esto a diario en nuestra vida. Hemos puesto atención a nuestra mirada y nuestros anhelos, deseos, afectos en muchas cosas, Señor, y hoy estamos pagando las consecuencias de nuestra necedad. Pero ¿cómo necesitamos poner la mirada en ti, aferrarnos a ti, esperar en ti, confiar en ti, descansar en ti? Ayúdenos, Señor, a medida que profundizamos en tu palabra, Señor, a dar los pasos de fe que necesitamos dar para honrar tu nombre y crecer, Señor, en ti, Señor, en dependencia y confianza. Gracias por tu palabra, amado Señor, por el tiempo que nos permite venir a ella. Ayúdenos a crecer, Señor, en el conocimiento de su Hijo Jesucristo para la gloria de su nombre. Amén y amén. Quiero invitarles entonces a ir a Santiago, capítulo 5, versículo 17 al 18. La palabra de Dios dice así: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Como hemos estado estudiando a lo largo de Santiago, hemos visto que, bueno, de hecho tenemos que entender estos dos versículos a la luz del contexto en el que se encuentran. Recordemos que el creyente ha sido animado a perseverar en la fe. Mientras camina en su vida cristiana, los creyentes, dice Santiago, enfrentarán diversas pruebas, dificultades. Por lo tanto, Santiago anima a la iglesia a que podamos en este proceso, en este caminar, no solamente perseverar en la fe, no solamente tener paciencia, sino que hemos sido llamados a esperar en el Señor. Y esa espera, dice Santiago, es una espera orando con fe y dependiendo de Él. Santiago ha sido un buen maestro, y como todo buen maestro, va a ilustrar sus instrucciones. Y esto es lo que precisamente tenemos en el versículo 17 y 18, una ilustración de lo que ya nos ha dicho. Así que vamos a ir al versículo 16 para que entendamos por qué la ilustración. Santiago 5:16 dice así: Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y Santiago dice: La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Resume, concluye estos versículos en esta afirmación, y ahora va a ilustrar la afirmación que acaba de hacer. Es decir, que Elías es un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pero era un hombre justo que oró con fe, que oró fervientemente y que el Señor escuchó su oración. Por eso dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho, y nos muestra el ejemplo del testimonio de vida de oración de Elías para que nosotros nos animemos a orar más, confiando en el poder de Dios. Esta ilustración, de hecho, está diseñada para animar a la iglesia, para alentarnos como creyentes a confiar y descansar en el Señor. Yo confío en el Señor de que nuestro tiempo en la palabra de Dios producirá ánimo y aliento para que nosotros oremos más como Elías, más como hombres y mujeres justas que dependen y confían en el Señor más que en su propia fuerza. De hecho, Santiago nos está diciendo que todo creyente debe orar con fe, debe orar fervientemente. Y esa oración eficaz es lo que esa dependencia en el Señor produce. De hecho, nos alienta al decirnos el tipo de oración que debemos hacer. Esta oración con fe, esta oración de confianza, esta oración de descanso. Y nos dice y nos alienta que cuando oramos de esta manera habrá respuesta. Dios obra poderosamente, Dios responde eficazmente a las oraciones que se son hechas con confianza y fe en el carácter de Dios. Así que cualquier creyente, dice Santiago, que ore de esta manera con un corazón justo, sin dobleces, con un corazón maduro, con una fe genuina, con una fe ferviente, podrá ver a Dios obrar. Esa es la afirmación que Santiago quiere que nosotros entendamos. Así que este es el primer punto en el que quiero que meditemos esta mañana. ¿Cuán grande es el poder de la oración de un creyente justo que ora con una fe impulsada por el Espíritu de Dios? Notarás esto en el versículo y veremos por qué esta oración de poder, esta oración con confianza, en el que el creyente pone su esperanza en el Señor, es una fe impulsada en el poder del Espíritu Santo. Note nuevamente que el énfasis es una oración con fe. Es decir, que cuando oramos con fe, estamos plenamente convencidos. Cuando oramos con confianza, estamos plenamente convencidos de lo que Dios puede hacer. Dios no tiene límites. Es un Dios todopoderoso. Es decir, que nuestra fidelidad al orar no es porque estoy empeñado en un capricho o porque estoy haciendo demandas que no están sometidas al carácter de Dios. Mi fidelidad en la oración se debe a que conozco al Señor. No es un capricho, no es demandas, sino un corazón sometido bajo el señorío de Cristo. Orar con fe significa que yo someto todas las áreas de mi vida bajo su señorío, bajo su cuidado, bajo su plan. Es como cuando el Señor Jesús nos enseñó como discípulos a orar, o le enseñó a sus discípulos a orar y les dijo que oraran de esta manera. Mateo 6, 9 al 10. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Santiago está haciendo un eco de estas palabras de Mateo 6 en su propia exhortación de orar con confianza puesta en el Señor. Este, podríamos decir, es un tipo de paralelo en el que el Santiago nos dice, cuando oramos con confianza y con convicción en el Señor, con fervor en el Señor, estamos orando que se haga su voluntad y no la nuestra. Por eso el énfasis es que es una oración que está siendo guiada por el Espíritu Santo, en dependencia del Espíritu Santo. Volvamos a la expresión de Santiago 1:16 porque podemos entender la ilustración entendiendo lo que quiere ilustrar. La expresión, vamos a ver en la pantalla algunas traducciones de esta expresión. Muchas traducciones lo han traducido, esto: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La súplica energizada de un justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, la Reina Valera. La King James, traducida al español, dice: la oración eficaz y ferviente del justo puede mucho. Y una traducción un poco más literal a lo que el texto en griego dice es: mucho puede la oración del justo obrando eficazmente. Esta palabra, energúmene, es un participio que no ha sido fácil de traducir. De hecho, por eso los cambios entre eficaz, poderosa, energizada, cumplir. Si se entiende como un adjetivo, puede traducirse como la oración vigorosa. Si a ese adjetivo se traduce con voz pasiva, puede decir la oración ferviente e intensa. O puede ser también como un adverbio en voz pasiva que se traduce como la oración que está dotada de poder. Entonces es más probable que este participio señale el actuar y el obrar de Dios como el agente activo de esa oración. Por eso nuestro punto enfatiza el poder y la dependencia en el Espíritu de Dios. La oración es poderosa, pero no la oración por sí misma, sino la oración que es inspirada por el Espíritu de Dios en respuesta a Dios. La frase realmente significa una oración que está siendo sustentada, que está siendo alimentada, que está siendo animada por la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es acorde al carácter de Dios. Es decir, que esa oración ferviente no es contraria a lo que enseñan las Escrituras. ¿Qué implica esta traducción en la que pensamos, en la que atribuimos que esta oración es empoderada, dotada, capacitada, influenciada por el Espíritu Santo? Estamos diciendo que también es una oración que está alimentada, sustentada por la palabra de Dios. Por eso las Escrituras ponen en paralelo ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos de la palabra de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo y ser guiados por la palabra de Dios. Santiago está diciendo que la oración de fe, la oración del justo, está siendo animada, dotada, capacitada por el Espíritu Santo. Es una oración que corresponde al carácter de Dios. Por eso no son oraciones caprichosas. No son oraciones de demanda. Son oraciones en las que el creyente está empujado, animado, guiado, sostenido por el Espíritu de Dios y por su palabra. ¿Entiendes eso? ¿Cuántas de nuestras oraciones son solamente caprichos? ¿Cuántas de nuestras oraciones son simplemente demandas? Queremos que Dios responda a nuestras oraciones, pero somos caprichosos, necios, en lugar de simplemente someternos y humillarnos al carácter del Señor, siendo llenos del Espíritu Santo, llenos de su palabra, para que cuando oramos, pedimos conforme a su voluntad y no la nuestra. Incluso en el contexto en el que está dicha esta oración, cuando oramos por alguien que esté enfermo, hemos recalcado esto, debe ser según los propósitos de Dios, debe ser según la voluntad de Dios, debe ser según los designios de Dios. Y es una oración ferviente, no es una oración simplemente llena de conocimiento y conceptos, es una oración que impacta profundamente nuestra vida, cambia la forma en cómo vemos el mundo. No solamente porque somos llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, estamos viviendo en esa verdad, transformados con el poder del Evangelio para orar conforme a lo que el Señor espera y requiere de nosotros como sus hijos. Por supuesto, esa eficacia no es por nuestra oración en sí, sino por lo que en quién hemos puesto nuestra esperanza. Cuán grande, iglesia, es el poder de la oración del creyente justo cuando esta oración que se ora es impulsada, guiada, dependida, sostenida por el Espíritu de Dios. Es sin duda una afirmación maravillosa. Esto quiere decir que debemos ser muy diligentes con nuestra vida práctica. Debemos ser muy diligentes con preparar nuestros corazones para cuando venimos a orar. La expresión nos está diciendo que la oración ferviente es aquella que está llena del Espíritu de Dios. A nivel práctico significa que es una oración hecha en conformidad del Espíritu, su palabra, y por ende en conformidad del carácter de Dios. La oración requiere, iglesia, dependencia y requiere esfuerzo. El hecho que Santiago esté afirmando de que debe ser una oración empoderada por el Espíritu Santo, no es simplemente que dejamos al Espíritu Santo como, bueno, ora vos entonces. Es una oración llena del Señor, que nos lleva a vivir una vida práctica, que no es un estorbo para mi relación con Dios. No es un estorbo para mi tiempo devocional, no es un estorbo para mi tiempo en la palabra de Dios. Es llena del Espíritu Santo porque estoy pasando tiempo en la palabra de Dios. Por tanto, una implicación de esta oración ferviente y llena del Espíritu Santo es una oración de dependencia, pero una oración que requiere disciplina y esfuerzo en el Señor. El puritano Thomas Manton decía: un pájaro no puede mantenerse en el aire sin volar y mover sus alas continuamente. Tampoco podemos persistir en la oración sin trabajo y esfuerzo constantes. Por eso la Escritura nos manda ¿a qué? A mortificar la carne. Nos manda continuamente a vestirnos con el nuevo hombre, a quitarnos la vieja vestidura. Los efectos decaen y entonces tampoco podemos persistir en la oración sin trabajo y esfuerzos constantes. Nuestra fe es tan débil que nos cuesta mucho mantenernos ahí. Los afectos decaen y entonces nuestros pensamientos se dispersan. El cansancio nos lleva a divagar. Primero se nos va el corazón y luego la mente. por lo que necesitamos mucho esfuerzo y diligencia. Solo permítame ponerle un ejemplo práctico. Ahorita, mientras estaba sonando la alarma, todo el mundo estaba pensando en la alarma, en lugar donde está sentado, escuchar la palabra de Dios. O sea, nuestra fe es tan frágil como eso. Y no fue intencional. Por eso necesitamos continuamente esforzarnos en las disciplinas espirituales, para que nuestras oraciones no sean producto de nuestra necedad. Y oremos conforme al Espíritu Santo. Primero se ve el corazón y luego la mente, por lo que necesitamos mucho esfuerzo y diligencia. Todos los actos de deber nos son impulsados por una fuerza santa. Somos dependientes. Pero aún en nuestra dependencia necesitamos esforzarnos. Si somos honestos, es muy probable que nos encontremos luchando con nuestra vida de oración. Que estemos luchando con nuestras oraciones. No somos tan fervientes, nuestras oraciones no son tan poderosas. ¿Cuántas oraciones hemos hecho a Dios que aún Dios no ha contestado? ¿Cuántas oraciones hemos hecho que aún Dios no responde? Pienso en mí, ¿cuántas oraciones he hecho yo y Dios aún no responde a estas oraciones? Quizás te ha pasado como a mí y has orado por la curación de muchas personas que no han sanado. Y has orado por el arrepentimiento de algún cristiano que está caminando lejos del Señor para que su fe sea restaurada, para que se arrepienta y no persiste en sus pecados, y lo miras y sigue igual. Quizás hemos orado por la salvación de familiares, amigos, durante años, sin embargo, aún no llegan a la fe. Quizás hemos orado por provisión para nuestra familia, por provisión por cuestiones o cosas específicas, por la iglesia, y aún seguimos esperando. ¿Qué ha pasado, iglesia? Es muy probable que estemos orando sin fe. Sí, es muy probable. Pero perdemos de vista que muchas veces Dios responde con un no, simplemente para que nuestra confianza solo esté en Él. Dios responde con un no y el problema es que somos demasiado lentos y testarudos para entenderlo. Responde con un no y no justifica su respuesta. Y aquí es donde somos invitados a confiar y depender en Él, sabiendo que Él cuida de nosotros, sabiendo que es lo mejor para nosotros. Él nos responde las oraciones de sus hijos muchas veces debido a que prevalecen sus propósitos soberanos sobre ese hijo. Dios pospone la respuesta a nuestras oraciones para que crezcamos en dependencia y humildad en Él, ante Él. Si tomamos el ejemplo de Elías, cuando él volvió a orar para que volviera a llover, Dios nos respondió instantáneamente la oración de Elías. 7 veces, al menos dice la narración en Primera de Reyes, hasta que vieron a lo lejos una nube en el cielo. Dios no hace responder o no responde nuestras preguntas simplemente para que sigamos buscándolo a Él. El punto de Santiago en esos versículos es animarnos, empujarnos a la oración. Lo que vemos en estos versículos es ánimo para nuestra vida de oración. Veamos el versículo 17, Santiago 5, 17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Nosotros podríamos objetar esta afirmación. Si Santiago está diciendo, cualquier creyente que ora con fe y confianza en el Señor, Dios responderá a esa fe y a esa confianza en Él. Porque esta oración está siendo acorde a su propósito y su voluntad. Ahora nosotros podríamos decir, pero pastor, no somos Elías, no somos un profeta. Las oraciones de Elías fueron escuchadas, fueron respondidas, las oraciones de Elías fueron eficaces, fueron poderosas porque él era un profeta de Dios. Nosotros no lo somos. Y claro, podríamos pensar en qué hizo Elías. Elías se presentó ante un rey malvado, Acab, anunció que no habría lluvia y no llovió. Fue milagrosamente alimentado por cuervos. Dios también hizo que la harina de la viuda de Sarepta no se agotara, ni el aceite de esta viuda. Resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. En el Monte Carmelo, Dios Elías invocó al Dios de Israel y el fuego cayó, consumió absolutamente todo. Elías ejecutó a los profetas de Baal, 400 profetas. Más tarde, cuando el rey Ocasías envió soldados, en dos ocasiones Elías oró para que descendiera fuego sobre estos soldados y ocurrió. Elías golpeó las aguas del Jordán y el Jordán se abrió en dos y pudo caminar por medio de ellas, del río. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego sin experimentar la muerte. Y nosotros decimos, ¿cómo vamos a compararnos con esa fe? La única vez que experimenté estar en un carro con fuego fue conduciendo de León a Chinandega, sin aire acondicionado. A mí ni mi perro me hace caso. Y dice, ¿cómo el Señor va a animarnos con Elías? Es más, parece un obstáculo para nuestra oración de fe. No somos como Él. Por eso Santiago, anticipándose a nuestra incredulidad, dice Elías, hombre. De hecho, en el original es Elías, hombre, como nosotros es. Es un hombre. Y dice la Escritura, Santiago enfatizando sus pasiones. Tiene las pasiones como las nuestras. Está sujeto a nuestras limitaciones y debilidades. Hermanos, amados, cualquier creyente justo puede y debe orar fervientemente, confiando plenamente en el Señor. Eso es lo que Santiago quiere enfatizar a estos creyentes que están siendo perseguidos, que pueden orar aún con esas circunstancias que enfrentan, pueden orar con fe. Nos deja sin excusa. No podemos decir, no soy como el profeta, no soy como el hermano tal, no soy como el líder tal, no soy anciano, no soy pastor. Santiago nos dice, Elías era sujeto a las mismas pasiones tuyas, a las mismas pasiones mías. Él era un hombre poderoso, pero estaba sujeto a las mismas pasiones, tal como nosotros. Eso significa que él era susceptible a sufrir aflicciones de la manera similar a nosotros. Enfrentaba pasiones, debilidades como nosotros. En pocas palabras, Elías simplemente era un hombre que servía a Dios, a un Dios poderoso, y su poder e influencia le fueron otorgados por ese Dios todopoderoso, no por su propia capacidad humana. Sé que no soy el único, o no sería el único lidiando con desánimo y derrota en mi vida espiritual muchas veces. Sé que no estoy solo al sentirme muchas veces inadecuado en mi propia vida de oración. Y si somos honestos, todos estamos luchando precisamente en esta área. Creería que al final de nuestras vidas, si tenemos la oportunidad de hablar y decir, bueno, he visto a Dios obrar, pero ninguno de nosotros se jactaría de decir, mi vida de oración fue excelente siempre. Siempre sentiremos que no hemos llegado a lo que deberíamos hacer. Elías enfrentó dificultades. Elías luchó con enojo. Elías luchó con temor. Elías dudó. Elías cayó en depresión y desánimo. Y claro, recordamos sus grandes victorias de fe, pero no las logró gracias a su propia capacidad o a su capacidad de mantenerse fuerte o firme, sino porque cuando oró, oró con plena confianza en el Señor. ¿Sabes que la traducción, una mejor traducción para lo que sigue, no es y oró? Cuando esta articulación se escribe, puede traducirse como pero oró. Elías era un hombre con nuestras pasiones, pero oró fervientemente. Eso es un ánimo, iglesia, que aún en nuestras debilidades nosotros podemos acercarnos al Señor y orar fervientemente. El punto de Santiago es que si bien Elías era un gran hombre de fe, hizo grandes cosas, él no tenía un estatus privilegiado ante Dios que nos hace falta a nosotros. No, hermanos, tuvo sus altos y bajos con su propia fe. Y Dios respondió a sus oraciones, porque cuando oró, De hecho, la expresión es oró con oración, es un hebraísmo que enfatiza el fervor. Oró seriamente, oró con convicción, oró con fuerza. El poder de la oración no estaba en el hombre, el poder de la oración estaba en quien estaba confiando, en quien estaba dependiendo. Orar con fe no es magia cristiana, no es misticismo, es confianza en el carácter de Dios. Si los cielos retuvieron la lluvia, eso fue porque Dios lo haría. Dime qué control tendría un ser humano como Elías para retener a la lluvia. Si la lluvia se retuvo y hubo sequía, fue porque Dios lo hizo. Él es quien está en completo control sobre todas las cosas. Hay muchas circunstancias a las que nosotros nos enfrentamos en nuestro caminar cristiano, en las que no tenemos la capacidad de influir sobre ello. Pero Dios siempre tiene el control. Y Dios es todopoderoso. Así que la invitación de orar como oraba Elías es orar con fe, creyendo y confiando en que Dios tiene todo el control. Elías era un hombre como nosotros, pero oró fervientemente. Elías oró seriamente. Orar en oración nuevamente indica vehemencia, fervor, confianza. Oró con fervor y fe, de acuerdo a la voluntad de Dios que le había sido revelada. Elías era un hombre como nosotros, pero oró fervientemente, oró seriamente. Y el énfasis no recae sobre el propósito de la oración. Dice el texto que en Santiago que dejaría de llover, ¿no? Oró para que no hubiese lluvia. Y ponemos el énfasis en la acción, en el acto o el propósito, pero el propósito en Santiago no está en el propósito de la oración, que deje de llover o que vuelva a llover, sino en la convicción de la oración. Es una oración llena del Espíritu Santo, es una oración conforme al carácter de Dios, es una oración que se oró fervientemente y seriamente porque Elías, quien está haciendo esa oración, que es un hombre justo, que es un hombre con nuestras pasiones, oró confiando en el poder de Dios. Si tomas tiempo para leer Primera de Reyes capítulo 17 y 18, no encontraremos ninguna oración de que lloviera o de que no lloviera. Esto no significa que entre Reyes y Santiago hay una contradicción. Es por eso que nosotros debemos aprender a leer la Escritura y leer todo el consejo de Dios. Un texto no nos da todos los detalles, pero cuando los leemos juntos nos da una mejor perspectiva. Es probable que el culto a Baal, al ser aceptado por el pueblo de Dios, ¿okay? Pensemos ahora en el tiempo de Elías, el pueblo se corrompe, empieza a adorar a Baal, el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, empieza a adorar a Baal. Es muy probable que el culto a Baal, al ser aceptado por el pueblo de Dios, sea lo que mueve a Elías a decir que habrá sequía y a orar por ella. Él era un hombre justo, lleno del celo de Dios, lleno del celo por Dios, y ora pidiendo una sequía como consecuencia del pecado de la nación. ¿Estás entendiendo por qué el énfasis en la oración está en la dependencia del Espíritu Santo? El celo en Elías está empujando esta oración. La oración de Elías entonces es un desafío abierto contra la idolatría a Baal. Todos en la nación estarían sujetos a los 3 años de sequía, incluso él. Esto pudo haber empujado a su nación a preguntarse, ¿por qué Baal no responde a nuestras oraciones? Que no podía. El enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal traza la línea. De hecho, en Primera de Reyes 18:21, Elías les dice, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Cuando Dios responde a la oración de Elías, que envíe el fuego sobre el sacrificio y consumió todo, dice Primera de Reyes 18:39, y cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. ¿Estás entendiendo la razón, el motivo que empuja a una oración de un hombre justo? El celo por su Señor, por la gloria de Dios. Su nación se está desviando hacia la idolatría, se están perdiendo, están abandonando al Dios de pacto. Y Elías ora con confianza y fe. ¿Por qué? Porque conoce a Dios y sabe que Dios es un Dios santo. No va a compartir su gloria con Baal. Y cuando el pueblo ve a Dios obrar poderosamente, implica el arrepentimiento. El Señor, Él es el Señor. Él es el Señor, Él es el Dios. La oración de un hombre justo afectó a toda una nación. Y Santiago dice, este es el tipo de oración que debemos estar haciendo en nuestras iglesias. Oraciones justas, oraciones con fe, oraciones con confianza, oraciones en pleno conocimiento del carácter de Dios. Te pregunto, ¿por qué no puede ser lo mismo hoy? Quizás nos quejamos del caos, del tráfico de ayer. Quizás hasta murmuramos y nos quejamos de las tradiciones de nuestra ciudad. Podemos ver al impío regordearse en su maldad. ¿Cuántos de nosotros oramos por ellos? ¿Cuántos de nosotros nos postramos sobre nuestras rodillas cuando escuchamos las bombas y el aljaraque y el alboroto? ¿Sí notas entonces que nuestra falla es que no conocemos a Dios realmente? Y que en lugar de sentir compasión por los desviados o los idólatras, lo que sentimos es repulsión. Pero la esperanza está en que aún en nuestras desviaciones y pasiones, al arrepentirnos de ellas, podemos orar con confianza y fe. ¿Por qué Elías oró como lo hizo? Primera de Reyes 17:1. Voy a leer la Reina Valera, porque quiero enfatizar lo que dice. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel. ¿Qué dice el texto? En cuya presencia estoy. Otros textos dicen: a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Por qué oró Elías como oró? Conocía al Señor. ¿Cómo lo presenta en sus oraciones ante los profetas de Baal? ¿Cómo lo presenta? ¿Cómo se presenta aquí? Vive Jehová Dios. Conocía al Señor. Se deleitaba en su presencia. Y era un hombre como nosotros, con nuestras pasiones, nuestros altos y nuestros bajos, nuestras debilidades. La profundidad y eficacia de nuestra vida de oración está estrechamente relacionada con nuestro conocimiento del Dios vivo y con vivir conscientes delante de su santa presencia, confiando en Él y dependiendo de su gracia. No solamente solemos pedir, solamente o enfocados en nosotros, en nuestra prosperidad, en nuestro desempeño, pero pocas veces tenemos el fervor de orar todo aquello que representa el carácter de Dios. ¿Cuántas veces hemos orado por el arrepentimiento de nuestra nación? O si hemos orado por el arrepentimiento de nuestros hijos. La profundidad de la eficacia de esa oración está estrechamente ligada a nuestra dependencia del Señor, de conocerle por lo que Él es, de vivir conscientes delante de su presencia. Hemos sido llamados a vivir con un corazón íntegro delante de Él, confiando en Él y dependiendo de su gracia. Eso es lo que hemos sido llamados, iglesia, a orar de esa manera. ¿Cuál fue el resultado de la oración de Elías? Dios escuchó la oración de fe. Dios respondió a la oración de fe. Otra vez, no fue una oración instantánea. La respuesta de Dios no fue instantánea. Si lees la narración, 7 veces se oró. 7 veces se fue a ver si venía lluvia. Lo que quiero decirte es que esta oración dependiente de fe va a probar nuestra fe. Va a probar nuestros corazones. generalmente nos encontramos entre dos colinas. Una colina en la que estamos orando en terquedad por cosas que Dios no quiere para nosotros. O estamos en la otra colina orando sin fe, pensando de que ¿para qué orar si Dios no me va a responder? Pero Dios quiere que oremos dependiendo de su carácter y oremos confiando en que Él puede responder. De hecho, no voy a examinar el texto, pero en el versículo 18 parece implicar abundancia. Cambia el término lluvia por un torrencial. Es impresionante que el hombre que ora con fe y confianza en el Señor, que ora acorde al carácter de Dios y a la voluntad de Dios, en dependencia del Espíritu Santo, sus oraciones serán respondidas en abundancia. Porque Dios es bueno. Porque Dios es misericordioso. ¿Por qué dudamos tanto? ¿O por qué estamos siempre brincando entre las dos colinas y no confiando más en el poder de Dios? Necesitamos pasar más tiempo en las Escrituras para que nuestras áreas de terquedad en las que estamos orando por algo que Dios no quiere sean alumbradas por el carácter de Dios y oremos lo que Dios quiere en su palabra. Y cuando oramos sin fe diciendo, bueno, voy a orar porque ni modo, los cristianos tenemos que orar, pero no sé si Dios va a responder. Oremos confiando en que Dios es poderoso para responder según su voluntad. Amados hermanos, las oraciones hechas con fe son honradas por Dios y respondidas conforme a su voluntad. Creo que la enseñanza práctica para nosotros es, necesitamos conocer más al Señor. Necesitamos poner más nuestra mirada en Cristo. ¿Ves qué importante es esto? Elías oró para que no lloviera y Dios detuvo la lluvia. Oró de nuevo y Dios envió la lluvia. De tal manera que la tierra volvió a dar frutos. Dios respondió las oraciones. Oraciones que fueron hechas con fe. Dios honra la fe de sus hijos. Dios es generoso. Cuando oramos con fe, debemos esperar plenamente en que Dios actúe en nuestra situación según su voluntad. Esto no quiere decir, amada iglesia, que siempre vamos a entender lo que Dios está haciendo. Recuerda, Él tiene una mente superior a la nuestra. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. No siempre vamos a entender. No vamos a entender por qué actúa como actúa o por qué hace lo que Él hace. Incluso quizás muchas veces estemos un poco incómodos porque no estamos plenamente satisfechos como el Señor respondió a nuestra oración. Pero debemos entender que cuando oramos fervientemente, cuando oramos en el poder del Espíritu Santo, conforme a su palabra, conforme al carácter de Dios, conforme a la voluntad de Dios, Dios honra nuestras oraciones y responde según su voluntad. Sus caminos son siempre justos, sus caminos son siempre mejores. Él es sabio y debemos saber que Él obra en nuestra situación siempre para nuestro bien. No a veces, Él obra siempre para los que aman al Señor, dice Romanos 8. Dios obra para nuestro bien. Él obrará en nuestra situación para la gloria de su nombre. Podemos ver que la oración de un cristiano puede ser tan efectiva como la de Elías. Pero necesitamos confiar como Elías. Depender como lo hizo Elías. Nuestras oraciones en fe y bajo la dirección del Espíritu Santo serán provechosas. Serán efectivas. Darán frutos. Decía un escritor llamado Ian Bounds, lo que la iglesia necesita hoy no es más maquinaria o mejor, ni nuevas organizaciones o métodos más nuevos y novedosos, sino hombres que el Espíritu Santo pueda usar. Hombres de oración, hombres poderosos en la oración. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de hombres. No viene sobre las maquinarias, sino sobre los hombres. No unge planes, sino hombres, hombres de oración. La pregunta es, ¿somos nosotros hombres o mujeres de oración? Quizás no solamente estamos orando mal, no estamos orando fervientemente, es que estamos orando desconectado del carácter de Dios. Nuestras oraciones carecen del poder del Espíritu Santo porque pasamos muy poco tiempo escudriñando la voluntad de Dios. Y nos encontramos en esa oscilación, ¿no?, entre la autocompetencia, la autosuficiencia y la depresión. Caminando y cambiando entre orgullo y arrogancia. Yo no necesito orar más por esto, yo puedo proveer por esto para mi vida. O caer en la depresión. Ya el Señor no responde a mis oraciones, ¿para qué orar? Lo que el Señor quiere es convencernos de la necesidad que tenemos de nutrir nuestros corazones, de su carácter, de llenar nuestros corazones de su Espíritu Santo, de llenar nuestros corazones de su palabra, para que cuando abrimos nuestra boca, oramos conforme a su carácter, esperando que Él responda según su voluntad. Quiero terminar con eso, iglesia. Es evidente que Dios desea que oremos más. Está claro que Dios desea que su iglesia ore con fe, ore con carácter ferviente, oración en oración. Él desea que dependamos en Él en todas las áreas de nuestra vida. No hay área en la que Dios no quiera que su iglesia dependa de Él. Así que ora con fervor. Ese es nuestro deber. No solo ven y haz una oración, sino que ora de verdad. La oración es un buen remedio para cada circunstancia. ¿Está alguien enfermo? Ore. ¿Está alguien pasando circunstancias difíciles? Ore. ¿Está alguien feliz? Ore. Cuando hemos perdido todo tipo de sensación de esperanza, recuerda que nunca perderás el acceso a Dios en oración. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. Entremos confiadamente al trono de gracia para que encontremos lo que nuestro corazón necesita, las misericordias de Dios para nuestra vida. Cuando hemos perdido todo tipo de esperanza humana, nunca perderemos como hijos de Dios el acceso al Padre por medio de los méritos de Cristo, quien es nuestra verdadera esperanza. Alabemos a Dios por las cosas que no podemos cambiar, las que no podemos comprender, y confiemos en Él en las situaciones que no logramos entender. Él obra para el bien de sus hijos, para aquellos que lo aman y son llamados conforme a su propósito. Dios siempre, iglesia, ve el panorama completo. Por eso, confiadamente, podemos acercarnos a Él en oración. Bien, siempre el Señor ve el panorama total y completo. ¿Vivimos en tiempos abrumadoramente impíos? ¿Qué piensan? No respondan. ¿Nos enfrentamos a circunstancias que están mucho más allá de nuestra fuerza y capacidad? ¿Sentimos que ya no podemos más? Entonces, ora. Entonces, ora. Oren por sus pastores, oren por su iglesia, oren por sus necesidades, puesto que la oración del justo es poderosamente eficaz, entonces ora. ¿Oramos? Amado Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de venir a tu palabra, ser animados, ser expuestos realmente, Señor. Porque si somos honestos, nuestra vida de oración es deficiente, Señor, en muchos sentidos. ¿Qué tal, Señor, si oráramos? Perdónanos, Señor, por confiar más en nuestras destrezas, habilidades y competencias, Señor. Estoy seguro que muchos de nosotros vivimos así en nuestra vida cristiana, en dependencia de la capacidad, de la astucia, de la inteligencia. Perdónenos, Señor, por ser manipuladores que muchas veces queremos torcer, Señor, su voluntad por nuestros caprichos, por nuestras demandas, por nuestra necedad. Perdónenos, Señor, porque nuestros tiempos en tu palabra, Señor, nuestro tiempo de oración, Señor, nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo en las disciplinas espirituales, Señor, dan vergüenza. Y pretendemos, Señor, ser de bendición para los que nos rodean. Pero gracias, Señor, porque nos muestras nuestras pasiones, debilidades, insuficiencias. Así como se las pudiste mostrar a Elías, Señor. Pero que podamos confiar, Señor, en ti. en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes lograr. Que podamos ser una iglesia, individuos, familias, matrimonios, llenos de tu palabra y llenos de tu Espíritu Santo, para que cuando oramos, oramos fervientemente, no pasivamente, no como sin esperanza, no como sin consuelo, pero oramos fervientemente porque conocemos al Dios que servimos. Transforma nuestra vida de oración, Señor. Que pasemos más tiempo en nuestras Biblias, conociéndote profundamente, y que tu palabra afecte profundamente nuestros afectos y deseos, para que cuando oremos, hagamos oración en oraciones, oremos con vehemencia y fervor, con el celo de tu Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre. ¿Cómo lo necesitamos, Señor? Ayúdenos, Señor, porque somos débiles, frágiles, y perdemos nuestro enfoque rápidamente, Señor. Pero gracias por recordarnos que en tu misericordia, Señor, no nos abandonas, no nos dejas, nos llamas al arrepentimiento, nos llamas a volver a ti para que aprendamos a orar como tú quieres que tu iglesia, como quieres que tu iglesia ore. En tu nombre, amado Señor, oramos, dependiendo de la obra de Cristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son muy amados.